En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida.
Yo la única cosa es que cosas vamos a cambiar, de todas formas. Cosas tenemos que cambiar para el próximo año. Pero ahora no se trata de eso. Yo creo que lo importante es, y vuelto, y tenemos tiempo para hablar. Y para, sobre todo con, como tú decías, con el presidente, con el club, para lo que se puede hacer.
Vuelve Zidane 9 meses, 284 días después. El francés regresa al banquillo donde ha sido 3 veces campeón de Europa. Sissou ha firmado por esta y 3 temporadas más y se hace cargo del equipo de forma inmediata. Último capítulo de la crisis blanca que no eclipsa el partidazo de mañana en Turín entre la Juve y el Atleti. Ahora iremos con lo que ha dicho Simeone, ni el triste aniversario que hoy celebramos y al que luego vamos a dar su lugar con el mayor de los respetos. Javier Rodríguez y Joaquín Martín coordinan este programa. ¡Comenzamos! Es difícil encontrar un inicio de semana tan agitado informativamente hablando, así que vamos a poner todo en orden. ¿Cuál es el mapa de los sonidos del día? Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Empezamos por lo más inmediato. Zinedine Zidane regresa este martes al Real Madrid como sustituto del argentino Santiago Hernán Solari, que ha sido cesado este lunes en la reunión de la Junta Directiva del Club Blanco. En un comunicado, el Real Madrid lo presenta como nuevo entrenador hasta 2022. Primeras palabras del francés tras coger de nuevo las riendas del vestuario blanco.
Bueno, la sensación buena. Lo que te digo es contento de volver. Bueno, tampoco me he ido muy lejos porque vivo aquí y contento. La verdad es que muy contento de volver a trabajar con este gran club y esta plantilla sobre todo.
En la acera de enfrente no quieren mirar al vecino porque su objetivo pasa por el partido de mañana en Turín. El objetivo es la clasificación a cuartos de final. No estarán Costa y Tomás por lesión, ni Lucas ni Felipe por sanción. Simeone, en rueda de prensa, confía en su plantilla.
Echo de menos a todos los que no están y obviamente pongo mi mente en ocuparme de los que están para que obviamente se sientan importantes y les sean funcionales al equipo, que eso es lo que uno cuando arma una plantilla elige y espera para el futuro del club.
Como decía, no van a estar Costa y Tomás por sanción, ni Lucas ni Felipe por lesión. Antoine Griezmann, Ángel Correa y José María Jiménez están apercibidos de sanción. En la previa, Coque asegura que el partido de mañana será una guerra deportiva.
Partido muy caliente, va a ser como una guerra dentro del terreno del juego, pero lo he dicho antes, somos 11 contra 11 y tenemos que pensar en nosotros mismos, ¿no? De cómo salir el partido, de estar enchufados del segundo uno hasta que pite el árbitro el final y con eso pues yo creo que si hacemos bien las cosas y somos humildes y trabajamos en equipo podemos pasar la eliminatoria.
Cristiano Ronaldo asegura que su equipo cree en sus opciones de remontar el 2-0 adverso de la ida y de vivir una noche especial.
Quiero deciros que el martes por la noche piensen en positivo. Que crean. Es posible pasar, pero necesitamos su apoyo. Crear un ambiente bueno, precioso en el estadio, estando todos juntos. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo sobre el césped, marcar goles y ganar la eliminatoria. Necesitamos vuestro apoyo. Muchas gracias.
Y noticia de Onda Madrid, Mitchell se va a sentar en el banquillo el próximo domingo en el Estadio de la Cerámica. Las buenas sensaciones ante el Barcelona, a pesar de la derrota en el Camp Nou, le dan una nueva oportunidad al técnico vallecano.
Yo la verdad que estoy muy centrado en el día a día. Esa decisión, como no me corresponde a mí, no me quita. La realidad es que no me quita el sueño. Bueno, al final, como no depende de mí, de verdad, no le doy muchas vueltas a la cabeza porque bastante tengo con buscar soluciones para sacar al equipo adelante. Mi idea es que lo puedo hacer y estoy convencido de que lo puedo hacer.
En el Barcelona, Jordi Alba ha firmado su renovación con el club azulgrana hasta 2024. El jugador, desde que regresó al Barça, no ha vivido un momento tan delicado del eterno rival. Esto ha dicho sobre el Real Madrid.
También dan como favorito al Madrid y el Ajax merecidamente ha pasado la ronda. Bueno, que tampoco estoy en su piel. Tampoco tenemos que mirar a otros equipos. Seguro que bien no lo tienen que estar pasando, pero como cualquier equipo que en marzo, pues tanto Champions como Copa está eliminada y la Liga pues, está a tantos puntos, pero bueno, aún le quedan muchos puntos por jugar y no hay nada decidido en Liga.
Y el viernes a las 11:30 de la mañana Luis Enrique dará a conocer la lista de selección de la selección española y Jaime Mata, con 13 goles en Liga, suena con fuerza para estar en la convocatoria de cara a los duelos frente a Malta y Noruega.
Es algo que no me he planteado, tengo la máxima ilusión, por supuesto, de ir, ojalá sonase la flauta, pero bueno, creo que estoy centrado en esto, lo que tengo que hacer, en jugar aquí, meter goles y eso es lo que estoy haciendo y estoy tremendamente feliz por la victoria.
Y fuera del fútbol, Rafa Nadal ha hecho su debut en el Masters 1000 de Indian Wells por la puerta grande, con un triunfo fácil por 6-1 y 6-1 frente al estadounidense Jared Donaldson, a quien ganó en apenas 1 hora y 12 minutos. Su próximo rival en tercera ronda será el joven argentino Diego Schwartzman. Por su parte, en el cuadro femenino, Muguruza derrotó a Serena Williams, que se retira por problemas de respiración.
Podéis interactuar con nosotros en nuestra cuenta de Twitter, @partidodelas9. Hoy, por ejemplo, podéis opinar sobre el regreso de Zidane al banquillo del Real Madrid. 9 sobre las 9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Que han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días. Desde aproximadamente el mes de septiembre...
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Es Buenos Días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Porque digo que no voy a seguir. Pero no es un día triste para mí, es un estar al huevo, como estar pronto. Yo me voy, siempre voy a estar siempre cerca de este club.
Ayer fue un día, posiblemente desde la muerte de mi madre, el más triste de mi vida, pero hoy es el día más feliz de mi vida.
La idea es ir a Melilla mañana y jugar con dos cojones, esa es la idea que tenemos.
Es cierto que hace una semana estábamos llenos de ilusiones. Ha sido todo lo contrario. Hay que tener la madurez suficiente para aceptarlo y admitirlo.
¿Cree que ha sido su último partido en el Real Madrid?
Pues esas valoraciones yo no las puedo hacer. Yo trabajo para mañana y eso es lo que nos dedicaremos a planificar.
Así se escribe y así se escucha la historia. 9 meses, ciclo Capicúa, Zidane, Lopetegui, Solari, Zidane. Alguien pensará que para este viaje no hacían falta tantas alforjas. Carlos Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pero hasta hemos llegado.
Sí, sí, a esto hemos llegado, evidentemente. La situación del equipo era la que era, sobre todo después de los últimos 10 días nefastos, con la eliminación de la Copa del Rey, el prácticamente caos en la Liga y la eliminación de la Copa de Europa hace apenas 7 días. El martes de la semana pasada, mañana se van a cumplir 8 días, se caía 1-4 ante el Ajax, y eso es lo que ha precipitado, evidentemente, todo este aluvión y cataratas de noticias que podían haberse producido un poco antes incluso, Rodrigo, pero que en cualquier caso, al final, y ahora lo iremos contando, hasta que Zidane no ha dado el sí, y eso ha costado un poquito, a pesar de que la comparecencia ante los medios él haya dicho que no, que lo tuvo claro desde el principio, nosotros no manejamos esa información, a Zidane ha habido que convencerle, y por eso ha llegado en el día de hoy, lunes 11 de marzo. Si no, si lo hubiera tenido un poco más claro, pues seguramente hubiera llegado antes.
A las 3 de la tarde aproximadamente han sido nuestros compañeros de La Sexta los que han anunciado la noticia del regreso de Zidane. La junta directiva se ha reunido a las 6 de la tarde y a eso de las 7 menos 25 ya ha anunciado en un comunicado el traspaso de poderes previo a la rueda de prensa que hemos ofrecido en parte aquí en El Enfoque y de la que vamos a escuchar algunos fragmentos. Lo primero que llama la atención, Carlos, es que el contrato es de larga duración, son 3 años y medio y eso significa que es una apuesta importante y que alguno que quería que Zidane fuera el Ferguson del Real Madrid, hombre, no va a alcanzar de momento a los números y las temporadas y la longevidad del escocés en el United, pero es una apuesta para que sea el personaje más importante en un banquillo en la historia reciente del Real Madrid.
Bueno, por lo pronto yo creo que es una declaración de principios y es una confianza de momento ciega en Zidane, que es un hombre al que Florentino Pérez evidentemente admira. Yo creo que es el único realmente al que le tiene una admiración y una devoción absoluta en esto del mundo del fútbol, perdón, y de los entrenadores. Luego ya sabemos, Rodrigo, que esto de los contratos, pues a veces es papel mojado, me refiero. Solari tenía hasta 2021, el propio Zidane, cuando decide decir adiós el 31 de mayo, también tenía firmado bastantes años más con el Real Madrid y él entendió que entonces era el momento de dejarlo. Pero bueno, está claro que de momento firma lo que resta de temporada, estos 11 partidos de Liga más 3 que son hasta junio de 2022. Y bueno, pues con plenos poderes para a partir de ya empezar a trabajar no solo en rehabilitar el equipo y ver lo que le vale de cara a la próxima temporada de los que hay ahora, sino ir pensando en la revolución y en lo que tiene que hacer para los años futuros.
Solari, 32 partidos, 22 victorias, 2 empates, 8 derrotas. Zidane, 9 de 13 títulos conseguidos en el Real Madrid. La pregunta es, ¿qué ha cambiado para que en mayo Zidane considerara que su ciclo había terminado a que ahora acepte de nuevo hacerse cargo del Real Madrid? Lo ha explicado en 11 segundos.
Ninguna duda. Y aquí he vuelto, pero ahora. Pero cuando me marché, era para mí la mejor solución para todos, ¿eh? No solo para mí.
Ha sido autocrítico, Zidane, y eso también se agradece, ¿no? Porque es verdad que ha ganado 3 Copas de Europa consecutivas, Carlos, pero tampoco el camino en la Liga la temporada pasada fue de rosas, precisamente, para el francés.
Pues sí, y en más de una ocasión, ¿eh? Él ha querido dejar claro en varios momentos de la conferencia de prensa que efectivamente él ha cometido muchos errores, que nadie olvide que el año pasado, y lo ha repetido en varias ocasiones, lo vamos a escuchar en una de ellas, el equipo en Liga lo hizo mal. En la Copa del Rey también la trayectoria fue muy difícil con esa eliminación por parte del Club Deportivo Leganés en cuartos de final y lo ha dejado muy claro Zidane, ya digo, muy autocrítico, dejando claro que, ojo, viene con fuerzas renovadas, con las baterías cargadas, pero él también tiene que mejorar cosas que erró en el pasado.
Lo que quiero yo hacer es, porque no me olvido de lo que ganamos, pero no me olvido también de lo que las cosas mal que he hecho o que hicimos todos juntos el año pasado. Perdemos la Liga enseguida, perdemos la Copa, ganamos las Champions, ¿vale? Pero sabemos lo que... Yo sé dónde estoy. La ilusión que tengo de volver a entrenar nadie me la va a quitar. Entonces voy a meter todo lo que tengo dentro para volver a hacer que el equipo vaya mejor.
Y Florentino Pérez, en la locución habitual antes de la presentación de Zidane, ha hablado también sobre esta temporada. Y no es habitual escuchar en este tono autocrítico también al presidente del Real Madrid.
Tenemos que reconocer que en esta temporada no hemos alcanzado el nivel colectivo que esperábamos. Por eso que queremos empezar ya a trabajar en busca de una nueva etapa ilusionante que nos conduzca a nuevos éxitos. Una etapa con uno de nuestros grandes símbolos al frente para recuperar la ambición, la ilusión y la máxima competitividad de todos estos años. Por eso hoy estamos aquí para dar la bienvenida a nuestro entrenador Zinedine Zidane.
Esto en la sala de prensa, en esa comparecencia en la que ha teloneado las primeras palabras de Zidane en su regreso al Real Madrid. Pero es que Florentino Pérez acaba de hablar al entrar en la cena pirata que organiza anualmente, cena benéfica que organiza habitualmente Esteban Granero, y ha hablado de todo, de los que entran, de los que salen, de los que pueden llegar. Esto es lo que acaba de decir hace tan solo un instante Florentino Pérez y que nos envía Carlos Sánchez Blas.
Pues es que es un hombre que, digamos, produce entusiasmo, pero no solo en España, sino en el mundo entero. Yo he visto las noticias de fuera y igual, ¿no?
Pues, ¿ha dicho para convencer? Dice que no podía decirle a usted que no. ¿Usted cree que si llama a Cristiano tampoco le podrá decir que no en algún momento?
Cristiano está donde está y lo está haciendo muy bien.
Le va a pedir a Neymar o a Mbappé. ¿Y sabe que dicen que es amigo de Mbappé?
Él, que es francés, con Mbappé podría hacer algo.
¿Cree que le va a convencer o no?
Bueno, ahora lo que se trata es de acabar bien la temporada y preparar la que viene.
Pero dígame solo eso, si le dan a elegir entre Neymar y Mbappé, ¿usted con quién se queda?
Yo con los dos.
Bueno, no ha estado mal, ¿no? Es francés y con Mbappé podría hacer algo. Esto en la boca de Florentino Pérez parece casi una declaración de intenciones, Carlos.
Sí. Vamos, yo creo que sí, que los tiros pueden ir por ahí. Ayer mismo creo que Mbappé se pronunciaba al respecto, después de su partido con el PSG, dejando claro que él contemplaba su futuro en su equipo, que no planeaba para nada marcharse, a pesar de que había sido dura la eliminación de la Liga de Campeones, pero que esto no cambiaba en nada sus planes de futuro siendo futbolista del PSG. Pero, bueno, ya sabemos que esto del fútbol da muchas vueltas, Rodrigo, y ya hemos visto lo que ha pasado en apenas 10 días en el Real Madrid. Así que puede ser que eso sea una de las propuestas, que lo intente el Real Madrid. Hay otro hombre que está en la palestra claramente, que es Eden Hazard. Ahí yo creo que puede ser más factible, porque la relación entre Hazard y Zidane viene de lejos. Es un futbolista al que él le gusta muchísimo y yo estoy seguro que van a ir a por él. Y luego el resto pues ya veremos, porque tiene trabajo por delante, claro.
La limpia, ¿no? Que va a haber que hacer para la próxima temporada. A lo mejor pulgar abajo para Bale o Ceballos. Al menos
sí,
estos dos
sí.
No tuvieron ningún reparo en hablar en términos poco edificantes de Zidane cuando se marchó. Y a ver qué pasa con Isco, cuya situación es inversamente proporcional a la de los otros dos.
Sí, bueno, Ceballos ha madurado mucho, ¿eh? También este año ha tenido minutos que no tuvo con Zidane, pero yo creo que también a Zidane le habrá valido para ver que es un futbolista interesante. De hecho, ha reconocido Zidane, por supuesto, que ha visto toda la temporada del Real Madrid, que ha estado encima, ha hablado incluso de mis jugadores, es decir, como sintiéndose parte todavía integrante de la primera plantilla, ha reconocido que ha venido al estadio siempre que ha podido, o sea que tiene un diagnóstico creo que bastante exacto de lo que le puede pasar al equipo, los conoce muy bien. Bale es otra historia, porque ya sabemos cómo acabaron las cosas con Bale y Zidane, y desde luego, si hubiera seguido Zidane después de la final de la Copa de Europa, probablemente Bale ya no sería jugador del Real Madrid. Y luego está, como tú dices, el caso Isco. Yo me imagino que a Isco hoy se le habrán iluminado los ojos, sinceramente. Creo que para él empieza un tiempo nuevo, y si tenía muy claro hace dos días que su futuro de madridista terminaba el 30 de junio, pues ahora mismo yo creo que le cambia por lo menos la intención. Así que probablemente para Isco sí que se abra una expectativa radicalmente distinta a la que tenía nada apenas ayer a estas horas.
La idea del Real Madrid es que Solari siga vinculado al club. Ya veremos a ver lo que contesta el argentino. Y el estreno de Zidane este próximo fin de semana en el estadio Santiago Bernabéu frente al Celta. Si no dices nada más, Carlos, cerramos líneas con el Bernabéu.
Bueno, poco más. Decir que mañana, como tú dices, empieza el trabajo de Zidane al frente del Real Madrid, que de momento, por lo que yo tengo entendido, cuatro futbolistas ya se han despedido de manera pública con mucho cariño, mucho amor y mucho agradecimiento hacia Santi Solari, que son Reguilón, Vinicius, Llorente y Lucas Vázquez. Estos cuatro, como digo, lo han hecho a través de forma pública, no se ha manifestado el resto. Y nada, a partir de este fin de semana veremos si vuelve Zidane, ojo, con Flor, porque si vuelve también la Flor, todo es posible.
Desde luego que sí. Gracias, Carlos.
Adiós.
Como en el médico, buscamos una segunda y hasta una tercera opinión. Rubén Cañizares, ABC, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Solo te voy a hacer una pregunta muy concreta. ¿Acierta el Real Madrid con esta maniobra?
Hombre, el Madrid acierta de pleno. Florentino acaba de tirar por la ventana la crisis más galopante del equipo en lo que va de siglo. perder los tres títulos en 7 días era un drama para el Madrid, viniendo de donde venía. Y de repente, en 6 días, se ha sacado un conejo de la chistera, que es Zidane, y ya no existe. Ya no existe la eliminación de Copa, ya no existe la eliminación de Liga, ya no existe la eliminación de Champions, solo existe Zidane, una nueva era, un nuevo proyecto, una nueva ilusión, y de eso es lo que va a hablar el Madrid a partir de ahora.
Ahora, si a Zidane se le ha marchitado la flor, ya las miradas van a ser al palco, ¿eh?
Hombre, pero Florentino no le quedaba otra. ¿Quién había en el mercado? ¿Qué va a traer a Mourinho Florentino? ¿Qué va a traer a Pochettino? Que el año pasado le dijo, no, Klopp es muy complicado. Es que creo que el Madrid no tiene mejor entrenador que Zidane. Si la consecuencia de eso, si no sale bien, es que las miradas vayan al palco, yo creo que incluso hasta Florentino lo daría por bueno. Pero él sabía que o este barco lo volvía a capitanear Zidane, o las miradas al palco iban a llegar más temprano de lo que tú me acabas de preguntar, si es que sale mal lo de Zidane.
Gracias por tu opinión, Rubén. Un abrazo.
Un abrazo, adiós, chao.
Tercera y última opinión, Manel Bruña, nuestro compañero y amigo del Mundo Deportivo. Hola, Manel, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Acierta o no acierta el presidente?
Hombre, se acierta. ¿Tú realmente te lo esperabas? Es que yo creo que nadie se esperaba que Zidane volviese ahora.
Yo no.
Porque, a ver, entre nosotros, que además se lo han preguntado, yo creo que ahora mismo es un marrón para cualquiera coger a este Real Madrid.
Es que no tiene mucho que ganar Zidane ahora, ¿no?
No tiene más que perder que ganar. Pero yo creo que, como ha dicho Rubén, es un truco de magia de Florentino, un conejo que se ha sacado de la chistera, inesperado, que ha cogido a todo el mundo a contrapié, y me parece que es la mejor solución que podía ahora mismo tener el Real Madrid. Porque yo creo que Mourinho, ibas a traer a un tipo que iba a apagar el fuego con gasolina, porque ya venía con división en la grada, el vestuario, y no podías traer a nadie tipo Mourinho para intentar apaciguar la situación. Sobre todo por lo que has dicho tú, porque es que ya la siguiente cosa es mirar al palco, y eso es el Florentino lo que no quiere. Por eso yo creo que Zidane es la mejor solución que ha podido encontrar Florentino Pérez, y le tiene que agradecer. Vamos, Florentino lo ha dicho, ha dicho que hasta Zidane que representa los valores del Real Madrid. Que es ya más darle las gracias que decirle eso, yo no me imagino cualquier cosa.
Estoy de acuerdo contigo al 101%. No esperaba para nada esta decisión en este momento, no del Real Madrid, sino de Zidane, aceptándola, porque no tiene mucho que ganar y sí algo que perder, pero me parece que es lo mejor que le podía pasar al Real Madrid. Manel, un abrazo enorme.
Que vaya muy bien, un abrazo, chao.
Y así respira el Bernabéu, así respira la afición del Real Madrid. Había un micrófono de Telemadrid, el de David Robledo, pulsando la opinión de los seguidores madridistas, y esto es lo que le han contado hace unos minutos.
Bueno, eso está bien. A mí me gusta Sisu, sí.
Ese que vino y trajo todos los éxitos al Real Madrid.
Me encanta, me parece genial.
Y ahora, para que Real Madrid se vuelva a reivindicar.
Me parece fenomenal porque es con el que hemos tenido más éxitos últimamente.
Con Zidane no jugábamos bien, pero por lo menos ganábamos, es verdad.
Yo soy culé y sinceramente para mí prefiero que siga Solari.
Pero bueno, un entrenador solo no puede hacer mucho, ¿eh?
Yo creo que es el mejor para volver otra vez a la senda de las victorias.
Era lo esperado, yo creo, ¿no?
Yo creo que Zidane se hace respetar por ser quien es.
Mejor que Mourinho, ¿eh?
Muy buena noticia. Yo creo que Zidane lo es todo para el madridismo.
Noticia del día. Desde Jesús Gil no tenía noticia de que nadie se autoentrevistara y hoy lo ha hecho Sergio Ramos. Sabemos que ha sido un día largo para él, así que agradecemos la deferencia del capitán del Real Madrid de estar con nosotros y acceder a responder de viva voz sus propias preguntas. Hola, Sergio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Fue un error la amarilla de Ámsterdam?
No, que va. El amarillo es perfecto, es un color muy bonito. El sol, sin ir más lejos, es amarillo, la yema del huevo, los políticos, los pollitos, el submarino de los Beatles. La tarjeta amarilla es mi favorita y, bueno, pues la verdad es que hago colección, me gusta la de Champions y bueno, la roja es otra cosa, ¿eh?
¿Y por qué grabaste ese documental del otro día?
Bueno, cuando eres pequeñito, pues te gustan los superhéroes como Spiderman, el Hombre Araña, y yo creo que ahora pues hay un vacío que quiero llenarlo. Y voy a por el Oscar, no el de animación, que se lo dejo a Messi, lógicamente, pero sí al de mejor actor principal.
Ya. ¿Discutiste con el presidente, Sergio?
Hombre, tampoco se pueden sacar las cosas de quicio, ¿no? Discutir lo que se dice discutir, así en plan discusión, discutir en la plena extensión de la palabra o discutir así en plan, como dice la RAE, contender y alegar razones contra el parecer de alguien, pues sí, discutimos. La verdad es que discutimos, y si no nos llegan a estar los guardaespaldas y la Guardia Civil, pues ese señor no se va de rositas, ¿no?
Ya, y luego le diste una charla a los compañeros y les hiciste reproches.
Bueno, yo de broncas que he hecho en el vestuario con todo el motivo del mundo no tengo costumbre de hablar, ¿no? Si quieres verlo, no os perdáis mi documental en exclusiva en Amazon. Vamos, 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 ya están aquí las broncas del ramo.
O sea, que tuviste encontronazo con Marcelo.
Mira, yo con los compañeros, pues hay que ser absolutamente respetuoso, siempre lo digo, comprensivo. Lo dice la palabra compañero, así que no voy a entrar en rumores, comentarios ni direte, y solo daré una pista. Marcelo menos Samba es más trabajar. Ahí lo dejo.
¿Y por qué viajaste a Valladolid?
Bueno, porque salimos con los niños a comer y lo debí poner mal en el navegador. Llegamos y ya me quedé a ver el partido.
Bueno, no es mal plan para un fin de semana. ¿Con el entrenador qué pasa?
Bueno, desde luego yo prefiero a Sisu que a Mourinho. La verdad es que desde que Sisu anunció que dejaba el Madrid, pues siempre ha estado con nosotros, la comunicación ha sido absoluta. Y la verdad es que ya estaba tardando su vuelta. Hemos hecho todo lo que hemos podido y bueno, ya está de nuevo con nosotros y la verdad es que todos muy felices de estar con él. Oye, ahora me vais a perdonar porque me van a llamar de Onda Londres, de London Wave, to do the interview in English.
Of course.
Venga, mi gente, chavales, va. Venga, por el pasillo. Venga, va. Ahí con fuerza. Perdona, que estaba con los críos.
Solo una cosa más, Sergio. Antes de que atiendas a los compañeros de Onda Londres, la única persona que habíamos conocido que hiciera autoentrevistas era Jesús Gil. Ha pasado ya mucho tiempo. Lo próximo, puedes entrevistar a alguno de tus caballos, como también hacía Jesús Gil.
Sí, bueno, también la verdad es que el tema de la hípica, ya sabéis que es un tema que me gusta. Con ellos tengo una comunicación muy clara, muy muy abierta, muy justa, y bueno, cualquier día puedo mantener una charla con ellos. Estamos pensando en un nuevo programa.
Dale saludos, sea nuestra gente de Onda Londres, y ahora a ganar, ya con Cizú no hay excusa, ¿eh?
Sí, sí, ya ahora mismo tenemos que dar el do de pecho, tenemos que estar ahí y hacerlo lo mejor posible, que para eso es lo... Para eso estamos y para eso él hace un gran esfuerzo también, y se viene en estos momentos que no debe ser nada fácil dejar las vacaciones.
Javier Valero, eres un crack. Un abrazo.
¡Un abrazo!
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Nuestro bar siempre estará abierto para quien necesite un trago, y además a esta hora 9:30 es una hora fenomenal. Hoy abrimos las puertas de nuestro bar a Solari. Hoy en nuestro bar inauguramos ese rincón para él, y es elegante como el personaje invitado de hoy. Lo hemos insonorizado para poder charlar sin levantar la voz. Así se puede hablar de todo, incluso de fútbol, eso sí, con la educación por bandera.
Sí, te estoy respondiendo con toda la educación de la que soy capaz.
Pues sí, Rodrigo, este es el sitio ideal para Solari. Aún en los malos momentos hay que reconocerle su exquisita educación, porque a veces es muy difícil afrontar situaciones en las que te ponen al límite. O si no, fíjense ustedes en el bombardeo al que le han sometido antes de entrar en este bar nuestro que nos acoge.
¿Cree que ha sido su último partido en el Real Madrid?
¿Está sintiendo de forma mayoritaria el apoyo de los jugadores?
¿Se ha sentido apoyado por ellos?
¿Cómo estás después de esta victoria? ¿Cambia algo? ¿Mañana vas a seguir entrenando con normalidad?
No sé si al final de este partido has sentido algo distinto al final de otros partidos. ¿Lo has visto de manera distinta o no?
No es fácil, créanme, mantener el tipo en una situación similar, y mucho menos analizar y ofrecer el diagnóstico de alguien o de algo que se tambalea, y hacerlo sin levantar la voz, sabiendo...
En la universidad es donde se ve el carácter, ahí es donde se ve quién está y quién no, quién desaparece, quién da la cara, quién está contento, quién está triste, quién se rebela contra la situación.
Sabiendo que ya estás muerto, por cierto.
Sabiendo que ya estás muerto, estamos ante un Solari, yo le veo reflexivo, le veo acodado solo en nuestra barra, tranquilo en apariencia, muy distinto al Solari que llegó con un ímpetu inesperado en su primera aparición en el banquillo eléctrico del Real Madrid.
No ha pasado, la verdad, demasiado tiempo, apenas 5 meses, y su discurso entonces era casi bélico, lo podemos catalogar casi como heavy.
La idea es ir a Melilla mañana y jugar con dos cojones.
jugar con dos cojones.
El Real Madrid tiene que ser un equipo dominador. Todos los partidos va a buscar la victoria. Tiene que conseguir goles. No debe rendirse ante ninguna circunstancia. Tiene que atacar.
Con muchas ganas de arrancar y de revertir la situación. Trabajar en el Real Madrid es una gran oportunidad. Es un grupo de campeones. Es un grupo de guerreros. Con muchas ganas, con mucha entrega, con ganas de hacer las cosas bien. Jugar con dos cojones. Esa es la idea que tenemos.
Esa era su idea.
Era una buena idea.
De entrada era su idea, lo que tenía en la cabeza cuando se subió al carro de un caballo ganador que no pasaba por un buen momento. Aún tenía tres objetivos a la vista, tres rondas para poder invitar a otra copa a los madridistas, pero la última limpia de la Haas, que pasó por el Bernabéu, lo ha cambiado todo. Ya no hay nada por lo que poder brindar, y en los malos momentos se abandonan hasta los amigos. Ahora su discurso suena a homilía en un funeral.
Por supuesto que es un momento triste, es un momento doloroso. Pero creo que no es incompatible el dolor o la tristeza con el agradecimiento o con el reconocimiento.
Todos estamos de paso aquí. En la vida, tengo claro que no es un camino de rosas, ¿no? O que todas rosas tienen su espina.
El dolor, la tristeza, el reconocimiento. Es un equipo que ha dado gloria y es un periodo glorioso de la institución.
Y el Madrid nos en su grandeza nos supera a todos, pero a la vez nos incluye a todos.
Y todos estamos de paso, eso lo sabemos.
Yo he de decir que me gustaba más el Solari rockero, pero tiene razón, ¿eh?, que todos estamos de paso, y más cuando uno se sienta hoy y no sabe lo que va a hacer mañana.
Para mí esa es la principal virtud del hombre educado, la elegancia. Te quedas o te vas, pero no pierdes las formas. No todo el mundo puede decir eso, y Solari, que se siente cómodo en este rincón de nuestro bar, es capaz hasta de hacer autocrítica, como se debe hacer, con sosiego, tranquilidad, sin levantar la voz.
Iniciar un proceso de autocrítica normal, como siempre que termina un proceso en el que no se logró el objetivo que se había previsto. La autocrítica la hacemos siempre y somos muy severos. Y la autocrítica no es un ejercicio que se haga de manera puntual después de una derrota. Eso es otra cosa, hablar con el diario del lunes o ventajismo. La autocrítica es un proceso de todos los días, más aún en la victoria y con absoluta honestidad. Lo fácil es encontrar la culpa en los momentos malos, lo difícil es encontrar los defectos en los momentos buenos.
No sé qué te parece a ti, pero más que autocrítica me parece un mensaje el que hemos oído de Solari para el que lo quiera oír, y creo que apunta hacia arriba.
Le invitamos a una a Solari, ¿no?
O a dos, o a las que haga falta.
Lo va a necesitar.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Este martes, desde las 8:30, Juventus de Turín, Atlético de Madrid. Partido de vuelta de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
¿Cómo puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones generales del 28 de abril? Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 11 al 18 de marzo en tu ayuntamiento, consulado o INE.es. Pide que rectifiquen si hay algún error. Especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
He oído las explosiones.
Hoy como ayer hemos sentido el orgullo de ser servidores públicos de un pueblo como el madrileño, que ha demostrado su grandeza, su capacidad de levantar sus mejores valores humanos entre el dolor, el horror y el espanto provocado por el crimen.
Quiero hacer llegar a las familias de las víctimas mi más profundo afecto y el de toda mi familia. Con todos querría fundirme en un abrazo cargado de consuelo y tristeza.
Hoy Madrid está de luto, hoy Madrid está profundamente herida. Este ataque terrorista, esta masacre, como no se había producido ningún otro en la historia, desde luego es algo que nos deja una huella que durará siempre, porque a las víctimas no las olvidaremos nunca.
15 años en el recuerdo. Onda Madrid, con las víctimas del 11M. El partido de las 9, en Onda Madrid.
La otra gran noticia del día, la antesala de la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones para el Atlético de Madrid, que ya está en Turín y que ya se ha entrenado en el Juventus Stadium. Hola, José María Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo.
Sin lateral izquierdo, pero con Godín.
Sí, evidentemente sin lateral izquierdo, porque están lesionados tanto Felipe como Lucas Hernández. Los dos, junto a Costa, Tomás y Neuwen Pérez, se han quedado en la capital de España porque ha desplazado Diego Pablo Simeone a tierras turinesas a 20 futbolistas, los 16 hábiles del primer plantel, más a 4 chavales del filial. Alex Dos Santos, el guardameta, Montero, él fue el central del conjunto del Atlético de Madrid B, y dos centrocampistas, Mikel Carro y Joaquín. Y como tú bien has comentado, ha entrenado esta tarde el Atlético de Madrid en el Juventus Stadium, y con una muy buena noticia, y es que Godín no ha tenido ningún tipo de problema para entrenar con el resto de compañeros y mañana va a estar en el centro de la zaga del Atlético de Madrid.
El 2-0 de la ida le hace al Atlético de Madrid encarar la vuelta en una situación envidiable. Yo creo que una situación que hubiera firmado cualquiera en el Atlético de Madrid antes de jugar esa ida del Metropolitano, pero ¿a quién le interesa a Simeone atribuir el rol de favorito antes del partido de mañana?
Pues no creas que ha hablado mucho de favoritismo. Incluso ha dicho que no lo hay, pese al 2-0 del Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano. Dice que esta eliminatoria es como si fuese a doble partido, como si fuese un partido con dos tiempos, y por lo tanto no hay favorito entre la Juve y el Atlético de Madrid.
No, porque es un partido mismo en dos tiempos, entonces es muy difícil en un entretiempo de un partido decir hay un favorito. Hay un partido que se está jugando, hay algunos que lo han jugado hace 20 días y nosotros lo venimos jugando hace 3 meses, así que hay que esperar a que termine.
Simeone sabe que la Juventus está exigida, Simeone sabe que la Juventus fichó a Cristiano para ganar la Copa de Europa, y en Turín, si no lo hace el equipo juventino, al menos si no sigue quemando rondas, se va a considerar la eliminación como un fracaso. De eso también ha hablado Simeone.
Son dos partidos, eliminatorias importantes, con equipos fuertes, y consecuentemente uno pasará. Entonces el que elija mejor cómo jugar y el que sobre todo aproveche ese espacio que te dan para jugar en tu casa, se llevará la eliminatoria.
Y vuelve Morata al Juventus Stadium. No le fue mal al delantero madrileño en el equipo bianconero, Bonilla, y es un futbolista que seguro esta noche teme a Allegri,
Sí, anotó tanto en el Metropolitano, aunque le fuese anulado, y descansó el pasado fin de semana ante el Club Deportivo Leganés. No jugó ni tan siquiera un minuto, así que llega descansado Álvaro Morata para intentar ser, una auténtica bala en la punta de ataque del Atlético de Madrid.
Bueno, Morata, como todos los delanteros del mundo, aquellos que tienen jerarquía y que son importantes, nos dan las soluciones para poder, obviamente, estirar al equipo, bien como decías vos, para poder sostener el juego de mitad de cancha hacia adelante, para poder salir ante un supuesto agobio del rival, y sobre todo también para aprovechar los espacios que teóricamente un equipo que te agobia deja a espaldas. Y bueno, en consecuencia, trataremos de llevar como siempre el partido donde nos sentimos más cómodos y que obviamente Álvaro pueda hacer un partido importante para el equipo.
Y junto al Cholo Simeone estaba también Coque Resurrección, portavoz hoy de la plantilla del Atlético de Madrid. Ya le hemos escuchado en el arranque decir que lo de mañana va a ser prácticamente una guerra. Lo que sí que quiere dejar claro uno de los capitanes del Atleti es que el equipo está preparado.
No, nosotros siempre estamos alerta, ¿no? Sí que es cierto que esto en la Champions League puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero sobre todo precaución, humildad de jugar el partido y alerta porque jugamos contra un grandísimo equipo, ¿no? Sí que es cierto que parecía que el Atlético de Madrid no podía hacer bien las cosas y bueno, en el Wanda Metropolitano hicimos muy bien las cosas y venimos aquí a hacerlo igual, ¿no? Con toda la ilusión, con todas las ganas de poder pasar la eliminatoria, pero desde ya tenemos que estar a tope para poder pasarla.
¿Te atreves con un once Bonilla?
Sí, con Oblak en portería, Arias, Jiménez, Godín y Juanfran en defensa. El centro del campo para Rodrigo, Saúl, Coque y Tomás Lemar con Griezmann y Morata en punta de ataque. Recordemos que la Juve tiene 5 bajas, la de Desiglio, Cuadrado, Barzagli, Khedira y Douglas Acosta, que va a dirigir la contienda el colegiado holandés Bjorn Kuipers, que ya ha dirigido 2 finales al Atlético de Madrid, la de Lisboa en Champions, que ganara el Real Madrid, y la final el pasado año de la Europa League en Lyon ante el Olympique de Marsella, y que habrá más o menos unos 1.800 seguidores del Atlético de Madrid en las gradas del Juventus Stadium.
Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
Y 3 futbolistas rojiblancos apercibidos, Griezmann, Jiménez y Correa, deberán tener cuidado. Si ven una cartulina amarilla y el equipo pasa, no estarán en la ida de los cuartos de final. Hay seguidores del Atlético de Madrid que no están dentro de esos 1.800 que van a ver partido en directo mañana en el Juventus Stadium, pero que viven en Italia y que son del Atleti. Y nosotros hemos llamado a una de ellas. Natalia Sarmiento, buenas noches.
Buenas noches.
Así que hay una Italia colchonera, ¿no?
Sí, mañana toda Italia entera va a ser colchonera.
Sí, porque la Juve, como que al que no es de la Juve no le hace mucha gracia, ¿no?
No, vamos a decir que Italia entera odia ese equipo, así que mañana va a ser todo rojiblanco.
Pero vosotros vais a ser rojiblancos mañana, pero sois rojiblancos siempre, ¿no? Hay un colectivo de aficionados del Atlético de Madrid que sois italianos.
Sí, nosotros estamos de como hace 5 años. Yo soy la presidenta de este club. Y yo fui al Wanda a ver el partido. Mañana algunos de nosotros irán. Yo no voy a ir, prefiero ver el siguiente.
Ajá. ¿Tú no vas porque vives lejos de Turín o porque vas a seleccionar otro partido diferente para seguir viendo la Leti en esta Copa de Europa?
No, simplemente porque ya que hay una rivalidad entre mi ciudad, que es Nápoles,
ajá,
y la del norte de Italia, y no son dos equipos que se pueden ver, se enfrentan mucho.
Lo que sí que puedes decir es que todo Nápoles va a ser de la Leti, ¿no?, mañana.
Claro, mañana van a estar pantallas gigantes en toda la ciudad para ver el Atlético.
Ajá. ¿Cuál es la imagen que tiene Italia de este Atlético de Madrid y Simeone? ¿Cuál es la imagen que proyecta el equipo rojiblanco allí en el país donde vives?
En donde vivo yo, el Atlético es un equipo visto con coraje y corazón, más que por el juego que tiene.
Lo que pasa es que en el sur de Italia es verdad que también hay gente de la Juve, ¿no? Se dice que en Torino hay más gente del Torino que de la Juventus, pero que en el resto de Italia y también en el sur también hay gente de la Juve, ¿no?
Sí, es verdad. Sobre todo en la parte del sur hay muchos aficionados de la Juve, más que en Turín.
Ajá. Bueno, pues nada, Natalia, tienes un acento italiano precioso y un apellido que delata tu origen español, ¿no? Pero eres mitad italiana, mitad española, ¿no?
Sí, nací en Italia, pero sí tengo orígenes españoles de Madrid.
Ajá, pues que lo disfrutes, ¿eh? Y que esa Italia colchonera celebre mañana el pase del Atleti a los cuartos de final. Gracias por atendernos.
Muchas gracias, a UPA Atlético.
Gracias, hasta luego. La Juventus de Turín, que es el campeón eterno de Italia, al menos en las últimas temporadas. Vamos a ver qué podemos esperar de los italianos mañana. Alberto López Frau, buenas noches.
Buenas noches, Rodri.
Lo primero que hay que decir es que la Juve ha descansado bastante más que el Atleti, ¿no?, para afrontar el partido de mañana.
Sí, porque jugó el pasado viernes, además un partido relativamente sencillo ante Udinese, lo ganó 4-1 con muchísimas rotaciones, pudo prácticamente cambiar el once entero, por circunstancias alguno va a tener que repetir, pero efectivamente desde la noche del viernes no juega el equipo turinés.
¿Y hay algo relevante que haya cambiado en las 3 semanas que han pasado desde la ida del Metropolitano hasta la vuelta de mañana en el equipo juventino?
Bajas importantes, Rodri, para mañana. No está Khedira, no está Desiglio, no está Alexandro. Y la baja de última hora es Douglas Costa, que se ha resentido en el último entrenamiento. Yo creo que mañana Allegri va a apostar con un 4-3-3. Me voy a atrever con el 11, si te parece bien.
Claro.
Yo creo que con Szczęsny en la puerta, Cancelo sí va a ser titular, lateral derecho, pareja de centrales Bonucci, Chiellini y Spinazzola como lateral izquierdo, que jugó muy bien el otro día ante Udinese, el ex de Atalanta. Pjanić intocable en el centro del campo con Matuidi a su izquierda. Apuesto por Emre Can mañana como interior derecho. Cristiano y Mandzukic, por supuesto. Y la duda es Bernardeschi o Dybala. Yo creo que va a jugar Bernardeschi para intentar meterse hacia adentro, dejar el carril libre a Joao Cancelo y tener la bala de Dybala por si le hace falta en la segunda parte. La baja de Douglas Costa es importante porque teniendo que remontar es un extremo que podría abrir el campo mañana.
O sea que lo de los tres centrales, como yo había escuchado, ¿no lo ves?
Yo creo que no, porque con la baja de Alexandro yo creo que es más lógica una defensa de cuatro mañana, aunque con Allegri nada es descartable, Rodri, porque es un entrenador que tácticamente tiene muchísimas soluciones y en los últimos años en Europa ha sorprendido muchísimas veces.
Si la Juve cae en octavos es un drama, ¿no?
Sí, por supuesto. La llegada de Cristiano Ronaldo estaba absolutamente encarada a poder pelear la Liga de Campeones hasta el final y a conquistarla, por supuesto. Y es un equipo que ha jugado dos finales en los últimos cuatro años, una ante el Barça y una ante el Madrid. Y sí, sería un drama. De hecho, el partido del Calderón a mí me decepcionó mucho. Me pareció una Juve muy pobre, sin restarle un ápice de mérito al Atlético de Madrid, que fue un partido muy reconocible del Atleti del Cholo, de los mejores partidos en las últimas temporadas del Atlético de Madrid. Vimos una Juve muy, muy pobre, sobre todo en ataque en el partido del Calderón. Del Metropolitano.
El Metropolitano. Escuchándote, das favorito al Atleti, ¿no?
Hombre, sí. Creo que le va a hacer falta marcar, ¿eh? Creo que le va a hacer falta marcar un gol y ya sería obligar a la Juve a ir a cuatro, pero el Atleti saliendo a la contra puede hacer un gol perfectamente. Es verdad que no está Diego Costa, pero Morata es un jugador también muy profundo que puede hacer mucho daño al espacio en velocidad a Bonucci y a Chiellini. Creo que el Atleti necesita marcar, pero sí, tras el resultado de la ida tiene que ser favorito el Atlético de Madrid, por supuesto que sí.
El foco mañana en la capital del Piamonte, pero hay otro partido, Manchester City-Schalke, en principio encarrilado, ¿no?, para los de Guardiola. ¿O ves algún lugar para la sorpresa?
No, difícil, con ese 2-3 de la ida viene bien el Manchester City, ganó al Watford 3-1 con un hat-trick de Sterling. Sí que es verdad que lo que comentábamos la semana pasada, Rodri, que el Schalke le podía hacer daño al City por arriba, eso se cumplió en el partido de ida. El City es un equipo bastante endeble en el juego aéreo y lo está pagando en las últimas temporadas en Europa, lo pagó ante el Liverpool la temporada pasada y lo pagó en parte en ese partido de ida, pero es un equipo muy superior, juega en casa, tendrá mucho porcentaje de posesión y si es capaz de mover la pelota rápido, el Schalke lo está pasando francamente mal. Viene de perder contra el Werder Bremen por 4-2. Está ahora mismo decimocuarto en la Bundesliga, solamente 4 puntos por encima del Stuttgart, que es el equipo que ocupa puesto de promoción. Es favoritísimo el Manchester City.
Y si lo de mañana va a ser apasionante, ¿qué decir del miércoles? Dos eliminatorias por resolver con 2-0 en el partido de ida, Bayern Liverpool y Barça Olympique de Lyon. Así a modo de quiniela, ¿cuáles son tus dos cuartos finalistas?
Pues yo apostaría por el Liverpool y por el Barcelona.
Liverpool y Barça, o sea que el Bayern en su casa nada porque va a marcar el Liverpool, ¿no?
Yo creo que va a marcar el Liverpool, sí.
Bueno, pues ahí dejamos tu apuesta, a ver qué tal sale la cosa, ¿eh? Que tu promedio tiene que subir, ¿eh? Que
sí, dejaste... porque en eso no estoy muy afortunado este año, es verdad.
Hay que subir el promedio de aciertos.
O sea. Que me lo pones difícil, lo de tener que jugar a cara o cruz no es nada fácil.
Te tiendo trampas. Alberto, un abrazo fuerte.
Otro, Rodri, muchas gracias, un abrazo grande.
11 minutos para las 10 de la noche, hoy no es un día cualquiera, hoy es 11 de marzo.
Estoy en la tocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
Y hoy es 11 de marzo, los oyentes más jóvenes tal vez no lo recordarán, pero hace 15 años Madrid se descosió, Madrid reventó, se desangró. Casi 200 muertos y más de 2.000 heridos fueron horas dramáticas en las que toda la ciudad mostró la solidaridad de los peores días. Aquella mañana de hace 15 años hubo un futbolista madrileño de primera división que pasó por la estación de Atocha. Alfonso Pérez Muñoz, buenas noches.
Hola, buenas noches.
En marzo de 2004 tú eras jugador del Betis.
Sí, efectivamente.
Y esa mañana de jueves ibas para Sevillanave.
Sí, había venido a Madrid pues a entregar una camiseta a José Manuel Soto. Él estaba, si mal no recuerdo, en un programa, no sé si era de la Isla de los Famosos o algo así, y bueno, yo entré en el programa para entregarle la camiseta y bueno, volvía para el entreno pues bastante pronto. Me encontré con varios compañeros míos del Betis que habían venido también a ver al, no sé si jugaría en aquel momento Real Madrid Bayern de Múnich.
Sí, el día antes.
Además de que jugaban. Uh-huh. Y habían venido varios compañeros míos y, bueno, coincidimos, pues bueno, luego ya por la noche quedamos y fuimos directamente a la estación del AVE para, bueno, para coger el AVE y irnos al entreno directamente ya para Sevilla.
¿Qué recuerdas de aquella mañana? Porque creo que fue cuestión de minutos o de media hora que tú tomaras aquel AVE con la primera explosión.
Sí, fue media hora de diferencia más o menos. Pues nada, fuimos a la estación, estábamos en el AVE, evidentemente, bueno, pues estábamos todos ahí, pues mucha gente que iba por negocios, de viaje y bueno, la mayoría estaban pues a esas horas pues, prácticamente ya dormidos porque era muy pronto. Y bueno, pues empezaron a sonar teléfonos, el revisor, bueno, pues todo el mundo como muy inquieto, ¿no?, dentro del vagón, porque claro, de hecho mi madre me llamó a mí también, que había visto las noticias, lo que había ocurrido, y bueno, efectivamente todos estábamos pues un poco inquietos de lo que había ocurrido en la estación y en otros puntos de Madrid, ¿no? Y nos enteramos pues prácticamente a los 25 minutos, media hora de salir de la estación del AVE.
Claro, quiero imaginar esa escena de estar ya tal vez en la provincia de Toledo, en el AVE, plácidamente, quizá intentando dar una cabezada y el teléfono sin parar de sonar y gente llamando seriamente preocupada, por no decir casi desesperada, ¿no? Porque ya las noticias en aquel momento apuntaban a lo que luego fue, una tragedia de dimensiones nunca conocidas.
Sí, todo el mundo estaba pues hablando de lo mismo, gente que bueno, que no nos conocíamos de nada, pues a todo el mundo le estaban sonando los teléfonos pues de la inquietud y de, bueno, familiares que sabían que iban a coger el AVE y llamando pues más que nada preocupándose por si estaban bien, porque evidentemente uno de los trenes que explotó estaba en la estación.
A todos nos cambió la vida, ¿no?, de alguna manera.
Sí, fueron, la verdad es que fueron días y años tristes de lo ocurrido, que hoy por hoy nos seguimos acordando de todo lo ocurrido y de ese atentado que ha sido, yo creo que el más grave que ha ocurrido, pues yo creo que no solo en España, sino prácticamente en Europa, ¿no?, con tantas víctimas, y la verdad es que nos ha dejado pues a todos muy marcados y más por la gente que hemos vivido un poco de cerca todo aquello.
¿Y cuántas veces has vuelto a pensar en aquello? No sé si has tenido la tentación de pensar que tal vez la vida te quiso decir algo, que tuviste una segunda oportunidad.
Bueno, sí, lo piensas que podía haber ocurrido, ¿no? Es decir, coges a lo mejor, en vez de estar en ese tren, podía haber estado en el nuestro o un poco más, bueno, la estación es verdad que es muy grande, pero imagínate, yo que sé, estabas en ese punto en concreto. Esto, cuando ocurren estas cosas, nadie está exento de que te toque. Pues al igual cuando antiguamente pues había atentados de ETA, con los coches bomba que podía salpicar a cualquier persona que iba andando por la calle, ¿no? Esto, cuando hay este tipo de terrorismo y de atentados, pues muchas veces tienes la mala suerte de que estés en el momento justo y te toque. Es que desgraciadamente es así.
Y luego tú eres futbolista, al final estás ahí, o estabas ahí para divertir a la gente, para entretenerla. Recuerdo, como tú decías, que la noche antes jugó el Madrid contra el Bayern. Esa misma noche hubo partidos luego de Copa de la UEFA que no se aplazaron. Y era un jueves y el sábado ya hubo partidos de Liga. ¿Con qué ánimo? Porque todo el mundo, es verdad que nos duró un poco la sensación de decaimiento, ¿no?, de tristeza profunda. ¿Con qué ánimo afrontaba eso un profesional que al final está ahí para divertir, pero a lo mejor es de lo que menos ganas tiene?
Sí, porque es que te quedas tan consternado que es muy triste, ¿no? Es decir, sales a hacer una cosa que te gusta, que es jugar al fútbol, con la emoción, con la diversión que ello conlleva, a agradar a todo el mundo, con goles, con juegos, con todo el público, y bueno, verte en una tesitura de esas, la verdad es que muchas veces es difícil levantar la moral, ¿no?, a todos los jugadores, o el estado anímico como para poder afrontar un partido o cualquier otra faceta de la vida que a uno le pueda afectar, como en este caso, bueno, pues a nosotros en el fútbol, pero habría gente que tendría que salir a actuar en cualquier obra de teatro o en cualquier otra faceta de la vida, y que con qué ánimo saldría después de vivir de cerca en Madrid pues todo lo acontecido.
Además, de verdad, bueno, al final media hora que bueno, quizá te cambió la vida para bien. Nos alegramos mucho de que nos puedas atender. Creo que desde Mallorca, ¿no?, sigues por allí.
Sí, aquí estamos, sí.
Pues, ¿y qué haces por allí? ¿Se puede contar?
Bueno, de momento nada, estuve 3 años vinculado al Mallorca, hoy por hoy, pues nada, viendo mucho fútbol y, bueno, a veces jugando con los veteranos del Real Madrid y bueno, viajando también con, bueno, pues con pendiente de nuestros negocios y sí, demás cosas, que te salen muchos eventos y historias para poder, y sobre todo también a nivel familiar, que tenemos que estar también con los niños y llevando a los colegios para arriba y abajo, pero bueno, la verdad es que un poco ajedreado también.
Claro que sí, lo primero es lo primero, siempre la familia. Y bueno, otro día ya tendremos tiempo de hablar de fútbol. ¿Lo de Zidane te ha cogido a contrapié o de alguna manera lo podías esperar?
Bueno, había dos opciones por los rumores de todo el mundo. Uno era Mourinho y el otro era la posibilidad de Zidane. Bueno, si es así y ya todo está confirmado, pues bueno, Zidane es una persona que conoce perfectamente el Real Madrid, hasta hace muy poquito. Yo creo que el mayor éxito de o parte del éxito del Estrella Real Madrid han sido los años que ha estado Zidane ganando muchos títulos muy seguidos. Y bueno, esperemos sobre todo bueno, ver a un Real Madrid diferente al de esa temporada. Me imagino que habrá que planificar muy bien pues todo el equipo, que no se cometan los errores que se han cometido este año a nivel de fichajes y de cubrir puestos todavía, bueno, como pues el delantero, un segundo delantero y bueno, sobre todo hacen una buena plantilla y sea competitiva, y yo creo que con el toque de Zidane esperemos que mínimo sea como lo ha conseguido en estos años que él ha estado.
Ojalá sea así. Alfonso, siempre es un gustazo hablar contigo, un abrazo.
Venga, buenas noches, un saludo para todos, gracias.
Nuestro recuerdo para todas las víctimas de aquellos atentados del 11M, hoy hace 15 años y no olvidamos. Vamos llegando al final, estamos en tiempo de descuento y se siguen produciendo reacciones y documentos sonoros a la noticia del día, el fichaje de Zidane otra vez como entrenador del Real Madrid, Javi.
Sí, es que Esteban Granero ha juntado a todos, además voces autorizadas, tanto del Madrid de fútbol como de baloncesto. Empezamos con uno de fútbol, Álvaro Arbeloa, que ha comparado esto casi con lo de Michael Jordan, el regreso de Zidane.
Bueno, creo que es una buena noticia, ¿no? Al final Zidane es madridista desde que jugó aquí, un entrenador que nos ha traído muchos títulos y creo que también hay que darle las gracias a Solari por el trabajo que ha hecho y bueno, siempre que en el madridismo pues haya ilusión y ganas de ir para adelante, pues mejor.
Bueno, ese era Sergio Llull, otra de las voces autorizadas del vestuario madridista en la sección de baloncesto. Ahora sí, escuchamos a Álvaro Arbeloa.
Yo creo que desde la vuelta de Terminator y Michael Jordan no había habido ninguna vuelta tan grande, así que de verdad que yo creo que necesitábamos esta ilusión para acabar la temporada, para afrontar el futuro con el mayor de los optimismos y de verdad que yo creo que el madridismo está muy feliz.
Ya ves, Rodrigo, todos hablando de Zinedine Zidane, que eclipsa al Atlético de Madrid, pero no hay que olvidarse del objetivo rojo y blanco, que es estar en cuartos de final.
Hay unanimidad en torno a Zinedine Zidane, muy bien recibido por parte de todos los sectores que conforman el madridismo. Nosotros nos vamos mañana, más deporte a la 1 con José María del Toro y el partido de la 1. Luego, a las 8:30, ese partido de Liga de Campeones Juventus Atlético de Madrid. Ahora, la radio sigue con Félix Madero y el enfoque. Adiós.